Buenas, gran episodio que tenemos hoy, hablando de multicloud y de otro montón de cosas que son súper interesantes. Mi nombre es Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno o en mi blog en elbruno.com. Y como puedo adivinar un poco el futuro, les voy a decir que los primeros 5 o 6 minutos del podcast se escucha bastante mal. Estábamos teniendo problemas técnicos. En el minuto 6 y medio o 7 ya está todo solucionado. Escucharán un pequeño corte y a partir de ahí ya la calidad del audio sube mucho, mucho. Así que muchas gracias por pasarse por aquí. Y Juan, todo tuyo. ¿Te quieres presentar?
Muy buenas, por aquí Juan Quijano. Por primera vez desde que hemos empezado, no estoy seguro de cuál es el número en donde estamos. ¿71? ¿72? Bueno, por ahí andamos.
Por ahí andamos.
Hoy tengo que reconocer que el invitado viene específicamente de mi parte. Lo he ido le he dado vueltas, he cogido valor y al final he invitado a una de esas personas que se conocen poco pero que tiene muchísimo conocimiento. Es un gran experto, no solo en cloud sino en multicloud, y además un experto práctico. Es alguien que cuando yo apenas estaba empezando a prepararme, todavía era arquitecto en una consultora, y cuando me estaba preparando para ser profesor, él ya sabía la leche. De hecho, un referente absoluto. Richard, por favor, preséntate tú mismo y muchas gracias por estar con nosotros.
Oye, pues nada, muchísimas gracias igualmente por la invitación. La verdad es que tiráis de humildad, pero yo sigo en comunidades todo el tiempo, sois unos referentes para mí. Y este podcast, pues he visto que también ha pasado un montón de referentes que yo también conozco, que les sigo milimétricamente, y la verdad es que me ponéis un estándar muy alto, pero espero dar lo mejor de mí y aportar valor para que salga buena esta conversación. Así que mi nombre es Richard Padilla, estoy ahora mismo como el responsable de arquitectura cloud dentro de Bankia. La verdad es que he tenido la oportunidad y la suerte de empezar un proyecto multicloud ahí y me estoy pasando estupendamente. Mi enfoque fundamentalmente es allí la definición de la estrategia cloud, la implantación de, igual no la defino yo solo, pero la definimos entre un equipo concretamente, la implantación de un centro de competencia cloud, que ahora lo veremos de qué va, el diseño de un marco de gobierno cloud, la gestión financiera de la misma y la selección e interlocución con distintos proveedores de nube y consultoras. Es más o menos el perfil que vengo desempeñando allí en Bankia.
Y hay una característica ahí, porque tú dices cloud, la mayoría de la gente pensará que estamos hablando de un cloud. No, vosotros trabajáis directamente en multicloud, ¿no? ¿No? A ver, cuéntanos.
Sí, espera, que voy a setear un poco también el contexto, porque nos escucha mucha gente de América Latina, y Bankia es una entidad bancaria de España que está entre el top 3, top 5 de los bancos más grandes. O sea que no estamos hablando de el Bruno con su dron y dos cosas volando en su casa. Estamos hablando de implementaciones mucha grandes, gente. Muy grandes. No es Richard, como decía Juan recién, es un placer tener a alguien que pueda trabajar en cosas tan grandes y que nos cuente un poco su experiencia. Y bueno, yo solamente lo comentaba porque desde afuera por ahí no conocemos qué son tal las cosas, pero es un banco muy grande. Así que bueno, perdón, yo me he metido en el medio, ¿eh? que yo soy el que está en la esquina aprendiendo, tomando notas.
Yo me voy a aprender mucho de vosotros. Esto también para la audiencia de España es un honor poder compartir conocimiento con todos. ¿Cómo entiendo yo lo que es una estrategia multicloud? Es verdad, nosotros normalmente no afrontamos una nube. De hecho, en lecciones aprendidas de otras compañías también veníamos afrontando varias. Y en principio, pues la estrategia, ya sabéis vosotros, que empieza por lo que es un plan de negocio, ¿vale? En principio ese plan de negocio al final tiene que, voy a empezar a desacoplarlo así para que me entienda, y voy a intentar ir con un caso de uso. Entonces, se plantea con un plan de negocio donde en principio pues hay una serie de objetivos, y cuando esos objetivos pues nos caen a nosotros desde el área tecnológica, pues al final esos objetivos los traducimos en un servicio, que por eso dentro de las compañías creamos catálogos de servicios donde les ponemos pues servicio oro, plata, bronce. A partir de ahí de la definición de esos servicios, pues digamos, lo que es la implantación de proyectos, donde empezamos con iniciativas y después pues las traducimos en un business case y luego las afrontamos con proyectos concretos para los cuales le definimos unos plazos, donde en principio, pues enfocándonos en esa estrategia, pues esos plazos y proyectos pues los marcamos a unos 3 años, que es donde realmente pues defines tu roadmap desde la concepción hasta el cierre de los proyectos. ¿Por qué? Pues porque al final lo que son nuestros clientes, accionistas o inversores, pues esperan unos beneficios y unos ahorros que tú les tienes que aportar dentro de la estrategia. Esa es la estrategia de negocio. ¿Qué pasa con la estrategia multicloud? Pues al final la tienes que alinear con la estrategia de negocio. Si veis hace muchos años o unos 5 o 10 años, normalmente los CEOs no estaban muy, sí estaban alineados con la estrategia de negocio, pero es que ahora es que hay que seguir milimétricamente lo que plantea el negocio para poder abordar acciones y llevarlas a cabo dentro de la estrategia en multicloud. Cuando definimos esa estrategia, pues nosotros lo que hacemos dentro de esta compañía y por las que yo he pasado es una especie de benchmark, donde vemos más, siempre es verdad que nos vamos pasando un poco por Gartner, Forrester, o sea, vamos pasando. Muy bien, entonces igual yo decía que la estrategia multicloud debe ir muy alineada con el negocio, pues para poder abordar los distintos proyectos, definir un catálogo de servicios donde al final, pues imaginaos, vamos a poner un caso de uso muy práctico, que es al final en la banca, sabéis que los canales por donde los clientes pues están realizando todas sus operaciones y las empresas, los canales son imprescindibles y la app móvil también. Por tanto, pues normalmente de ahí sale un caso de uso que en principio nosotros tenemos que evaluar con distintos vendors y bueno, pues lo que se les da la oportunidad a cada uno de esos vendors es que demuestre sus capacidades, les ponemos más o menos una especie de matriz, una matriz de criterios de valoración donde de forma cuantitativa y cualitativa les evaluamos y donde nos ayudan a llevar a cabo un caso de uso que después valoramos y cuya oferta más ventajosa pues es la que se queda seleccionada dentro del banco o dentro de otra compañía de la misma envergadura. Entonces, para mí, ¿qué es importante? Pues es verdad que en el pasado estuve trabajando solamente con una nube, pero sí que también me sucedía que quería tener más o menos una visión más amplia de cómo era el escenario con el resto de proveedores. Empecé con Microsoft Azure y era que es de donde yo venía y era y sigue siendo la nube que más me apasiona. Más sin embargo, hoy he podido ver que Amazon y que Google están a la par. Por tanto, pues ahora tienes la libertad y la posibilidad de verles a todos de la misma forma, evaluarles y en función del caso de uso, si se adapta mejor a una nube o a otra, pues lo encajas y lo desarrollas desde su concepción hasta su cierre.
Y una pregunta.
Antes llevaba en el corazón.
Sí, no, una pregunta antes de que sigas. Cuando decías que tienes un criterios de validación, ¿puedes compartir alguno? Entiendo que, por ejemplo, disponibilidad, precio, habrá cosas así, pero ¿puedes comentarnos un poco de qué entiendes o qué definen vosotros como criterios de validación? Porque eso creo que es importante para los que estamos acostumbrados a una sola nube, como es mi caso, y probitas con otras, entender cómo se valida una nube desde afuera. Nunca había pensado en eso.
Piensa, Bruno, que a lo mejor en ese caso de uso de los canales o una app móvil, imagínate que a lo mejor, imaginaros que a lo mejor tenéis la idea de pues trabajar con el análisis y reconocimiento de imágenes, ¿sí? Entonces ya sabéis vosotros que los tres principales proveedores de nube, siempre estoy un poco manejando esos tres porque son los mejor posicionados. Es verdad que cuando digo los tres son Amazon, Azure y Google Cloud, pero es verdad que también está IBM Cloud, Alibaba, Oracle Cloud, y en principio pues también hay que vigilarles, ¿no? Porque tienen también unas ofertas ventajosas y pues hoy no te puedes poner a decir uno es mejor que otro, no, hay unos que tienen funcionalidades y servicios muy importantes y que encajan mejor en una compañía, pero es que hay que darle la oportunidad a los demás y ver qué es lo que tienen. Así es que lo mejor de esto es pues ponerte por encima de y con un nivel de abstracción definir ese benchmark para posicionar ese caso de uso y evaluarlo. En los criterios de valoración, al final lo que más se revisa siempre en nube es el precio. El precio es muy importante, fundamental, cuando tú tienes que ir a decidir un proyecto de una envergadura muy amplia. ¿Por qué? Porque pues puede ser que el primer mes no tengas un coste muy alto, pero cuando en esa estrategia cloud, que la miras siempre a 1 y a 3 años, pues es cuando tú tienes que decir, pues mira, los canales y la app, pues me valen tantos millones a los 3 años o a 1 cuando lo miremos, ¿no? El precio es muy importante, que tengas un soporte, que tenga una integración con nuestro stack tecnológico dentro de la casa, que en principio sea escalable, que tenga que en esos criterios de valoración también puedas trabajar con un nivel de automatización que te permita transicionar desde un entorno de desarrollo hasta preproducción, integración, producción. Entonces, vas poniendo esos criterios, vas mirando la calidad y la oferta más ventajosa y la que más se adapte para el negocio es la seleccionada.
Qué bueno, ¿sí? Qué bueno. Sí, me imaginaba que venía por ese lado. Pero bueno, mira, por ejemplo, yo no habría pensado, y por eso te invitamos a ti, que eres el que sabe, en tener en cuenta conceptos como cómo puede crecer algo en 3 años, hasta 3 años vista, qué tanto soporte, más hoy que las cosas van tan rápido que no pensamos, pero claro, vuestros canales y estrategias, si definen que un producto tiene que estar vivo 3 años, tienes que pensar cómo puede vivir en 3 años. No sé.
Y después hay un concepto... Ay, perdón, sí.
Sí, no, que pensad que una estrategia no es para definirla en 6 meses vista. Una estrategia multicloud hay que seleccionar, hay que elegirla e implantarla para unos 3 años de vida vista, 3-5 años, y a partir de ahí tienes que ir desarrollando pues cada uno de los componentes que quieras ir o líneas estratégicas que quieras ir abordando dentro de ella, ¿no? En la banca, si bien es verdad que en las pequeñas empresas es muy fácil quizás coger Azure o Google o Amazon y seleccionar un producto, implantarlo y llevar un circuito de integración, despliegue continuo, alguna monitorización, unos logs, la seguridad y todo lo que es subyacente al modelo de gobierno, pero es que en empresas de esta envergadura, al final es que tienes que trabajar con muchísimos equipos y además de pues trabajar en un modelo de divulgación continuo donde tienes que estar reportando a negocio y donde los foundations que llamamos dentro de multicloud pues no tardan 2 meses. Normalmente te llevará 6 meses o 1 año implantándolas. Entonces, ir incorporando Azure, Google o Amazon, pues es lo que tarda dentro de compañías de este tipo de envergadura.
Y otro parámetro que también se mira mucho, por lo menos he visto que sois muy, 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 muy precisos y muy efectivos en banca es los temas de seguridad, claro. Vosotros gestionáis el dinero de la gente y no puede haber fugas en la parte de dinero. Y eso también he visto, o por lo menos me han hecho muchas preguntas mis alumnos cuando son gente de banca, sobre temas de las capacidades de seguridad, que por lo que estoy sintiendo, las clouds se han puesto mucho las pilas en los últimos 3-4 años, ¿no? No, incluso menos, en unos 2 años. ¿Tú tienes una sensación similar de que han mejorado mucho la seguridad, los controles de seguridad que nos permiten las cloud?
Bueno, yo te diría, Juan, que los que hemos mejorado somos nosotros, los clientes que utilizamos la cloud.
Sí.
Eso es lo que yo te apuntaría, porque si nos vamos a la primera nube que comenzó, que fue Amazon, y después le siguieron los demás, en principio te diría que ellos... por defecto tenían la seguridad incluida, entonces velaban mucho porque la llegada a compañías como las nuestras pues fuese lo más segura posible, y los que estamos aprendiendo a nivel de seguridad somos los clientes, porque ellos ya tienen bastante tiempo. Eso es muy importante. Es verdad que, por ejemplo, en la banca tenemos un panorama regulatorio muy complejo. Estamos súper hiperregulados, no solamente porque manejamos los activos principales de los clientes, sino porque en principio tenemos en ese panorama regulatorio, pues estamos regidos pues por la NIS, la ISO, GDPR, la EBA, que es la autoridad regulatoria de Europa. En fin, hay un montón de normativas que tenemos que ir cumpliendo, y eso es lo que hace que nosotros, quizás en banca, a diferencia de otras compañías, pues vayamos quizás un pelín más lentos, pero seguros.
Bueno, no vais mucho más lento realmente. Ahora mismo, proyectos grandes y potentes en banca, por ejemplo, todos los conceptos de Fintech, esta banca rápida que va sobre móviles, eso, Fintech, le estáis liderando al final la banca tradicional, por lo menos en España. En otros sitios habrá compañías pequeñas, unicornios que crezcan, pero en España los que estáis moviendo las fichas y estáis y se nota mucho que estáis moviendo las fichas en ese sector, sois la banca tradicional.
Cuando te digo lento, Juan y Bruno, no es lento a nivel de tecnología, no. Cuando nosotros tenemos que presentar un caso de uso y lo queremos llevar a nube, tenemos que hacer un recorrido muy amplio. Fijaos, nosotros si queremos incorporar Amazon, Google o Azure, tenemos que ir primero al Banco de España y decirle, Banco de España, señores Banco de España, me gustaría montar este tipo de proveedor de nube. Y ellos te dicen, vale, pues tienes que rellenar toda esta información, me tienes que justificar cuál es la información sensible que vas a poner allí, y a partir de ahí, pues pásame el contrato que yo te lo voy a revisar y te voy a dar un visto bueno. Entonces, eso hace que el procedimiento no sea tan rápido. Una vez que homologas, llamémoslo así, la plataforma de nube, entonces también al mismo Banco de España le tienes que ir a justificar cada caso de uso, cada caso de uso. Fijaos, o sea, es que cuando hemos puesto el ejemplo de lo que son los canales y la app móvil, pues a lo mejor tienes que ir, además de haber argumentado que querías utilizar un proveedor de nube, además tienes que ir a decirle al mismo Banco de España, señores Banco de España, que quiero montar allí en esta nube, pues quiero montar mis canales. Y además tengo otro caso de uso, que es la app móvil, y también la quiero montar allí y desplegar. Entonces, ¿qué te dice Banco de España? Muy bien, venga, pues dime si esos casos de uso tienen información sensible, y vamos a revisar si en este panorama regulatorio que nos basamos de la EBA y otras cuestiones más, otras normativas más, pues tú vas cumpliendo con tu caso de uso o no. Ejemplos puntuales respecto a eso. Pues, por ejemplo, cuando tú tienes que, si quieres, subir un bucket allí o una storage account o una cloud storage, dependiendo del proveedor de nube, y a lo mejor quieres subir la información de un cliente allí a ese storage, pues tú le tienes que decir al Banco de España que ese bucket está cifrado, que cuando transfieres información de un punto a otro hay cifrado en tránsito. Tienes que ir un poco apuntándole al Banco de España que la información que estás desplegando, publicando allí, es lo más segura posible, que lleva las claves de cifrado que tenemos dentro de la casa, que la rotamos con cierta periodicidad, que en principio pues tenemos réplica de HSDMs allí en el proveedor de nube. Entonces tienes que ir en ese caso de uso describiendo el servicio a servicio para que el Banco de España te lo revise, y tienes que, además por ley, tiene un plazo de contestación el Banco de España para decirte, muy bien, señores de la banca, tenéis aprobado este caso de uso para ir a la producción y a partir de ahí es cuando comienza nuestro proyecto, ¿sí?
Hola.
Por eso cuando digo que de que vamos lentos pero seguros, no es porque no tengamos intenciones de probar las mejores tecnologías, de hecho la inversión que se hace en la banca es brutal. Más sin embargo, para cumplir con todo el panorama regulatorio, pues nosotros tenemos que seguir muchos pasos más que los que tiene que seguir, por ejemplo, una compañía de media o entretenimiento, ¿no?
Ajá, sí.
Es muy distinto, ¿sí?
No tenía ni idea de que fuera tan, que estuviera tan regulado. Pensaba que era más ligero.
No, igual allí cuando tú despliegas un servicio, pues no es como, vale, me voy y me pongo mi Azuriki Vault y en principio, pues para las storage account, pues nada, pues les pongo el cifrado que yo creo. No, allí la cosa es muy distinta. Y luego también, pues está la parte de seguridad que tienes que ir controlándola con el resto de normativas, la NIS que nos regula un montón, que tenemos que estar revisando todos nuestros sistemas, pues es complejo, ¿no? Entonces, igual, además de complejo, apasionante, porque igual claro, aprendes un montón de todas estas historias, cosa que no aprendiste quizás en empresas que no estaban tan hiperreguladas, ¿no?
Y una pregunta, porque entiendo yo de que, claro, cuando vas haciendo cada uno de estos casos y luego tienes una apuesta, llega un momento que tienes diferentes sabores en el pastel. Y entiendo que internamente habrá, como pasa en todos lados, habrá fanáticos de uno, o gente que le gusta más, menos, pero dejando de lado todos los fanatismos y lo que nos guste, llega un momento en el que tienes que convivir con diferentes proveedores de clouds. Y si las soluciones hablan entre ellas, me imagino que eso debe ser por lo menos interesante, el ponerse a ver cómo integras cosas, cómo logras todo esto, porque entiendo que, claro, llega un momento, empezar de cero debe ser el happy path, el camino bonito donde está todo bien, pero cuando tienes un caso que involucra a otros que ya están en marcha y que tienes que hacer cosas con diferentes, ahí es donde yo creo que debe estar la parte, como tú decías recién, de aprender mucho y de hacer las cosas bien, porque, no sé, yo... Nosotros acá tenemos una serie en Canadá, no sé cómo nombrarla, pero el tipo del McDonald's más grande canadiense que hay acá es un cliente nuestro, y esta gente tiene una mezcla entre Amazon y Azure que es por lo menos interesante, porque yo he visto internamente las cosas que están haciendo para utilizar lo de Azure para hacer despliegues continuos sobre Amazon y cosas por el estilo, y se la pasan pipa, compañeros, se la pasan pipa. Yo llego a un momento, a partir del minuto 5, me perdí de todo lo que cuentan, pero se la pasan pipa, pero por ejemplo no fue por decisión, fue por una cosa heredada que se fue evolucionando así. Pero claro, vosotros que empezáis a tener eso y empezáis a crecer y llega un momento donde tienes 1, 2, 3, 4 diferentes proveedores, ¿cómo lo manejáis? Entiendo de que debe ser todo súper regulado, pero ¿con qué criterios empezar a salir adelante?
Muy bien. Pues Bruno, es que has tocado tantos puntos que voy a ir por pasos. El primero es, fijaos, normalmente las compañías tienen una nube privada, ¿sí? Uh-huh. Y en esa nube privada, pues es verdad que hay personas que tienen un conocimiento, pero vamos, brutal, y se mueven bastante bien en esa nube, en ese escenario tradicional. Pero cuando ya llega este tema del escenario de incorporar una nube y después querer abordar tu estrategia como un escenario multicloud, pues la verdad es que esto es una locura de cara a lo que es la cultura empresarial. ¿Por qué? Porque introducir todo ese conocimiento de la noche a la mañana, pues es muy difícil. Por tanto, el primer aspecto que yo quiero tocar aquí es que lo más importante para poder abordar un escenario, una cloud, incluso una cloud, lo más importante a tener en cuenta es tener un buen sponsor, un sponsor que conozca bien todo este tema de tecnología, que un sponsor de negocio, quiero decir, no un CEO, no, un sponsor de negocio que también sea apasionado de estos temas, que quiera abogar un poco por la innovación y a partir de ahí, pues que te respalde en todas las decisiones para poder acometer un proyecto donde el principal activo son las personas. Es verdad que las tecnologías son relevantes y todos los servicios que van a llegar son muy buenos, pero abruman un montón. Entonces, el primer aspecto, revisar dentro de una estrategia de una cloud o multi, es las personas. ¿Por qué lo digo? Porque también he pasado por reuniones donde te puedes sentar en una mesa donde están 10 personas y 5 son... cinco son con muchas ganas, quieren ir a innovar muy rápido y probablemente otros 5 dicen no, esto y hay reticencia en nube. Entonces, lo más importante ahí es ver cómo recursos humanos y el sponsor compaginan todos estos criterios para ir incorporando pues toda esta nueva cultura cloud que va llegando a la compañía. Cuando ya todos estamos un poco en sintonía, un poco con lo que se quiere montar de una o varias nubes, entonces ya llegamos a un escenario donde hay que montar o definir un modelo operativo para gobernar la cloud dentro de la casa, ¿sí? Ese modelo operativo, ¿cómo lo defino yo? Pues normalmente ese modelo operativo está basado en lo que es la organización de los recursos, donde en principio, pues allí, en ese pilar inicial, pues defines tu modelo de gobierno, unos roles y unas responsabilidades, unos KPIs y unas métricas para medir la cloud, un escenario de divulgación y una forma de poder compartir la cloud a distintos y mejorar skills con distintas personas y poder divulgar o compartir el conocimiento con la organización. Ese es el primer pilar, que es la organización. El segundo pilar es realmente lo que son los servicios y con esto quiero decir que si vamos a desplegar algo en nube, tiene que ser importante, algo que sea transversal en la casa y podemos empezar con una POC. El caso de uso que yo os he traído aquí realmente es como los canales del banco o la aplicación móvil. Entonces, pues en esa definición del servicio, pues hay que tener ese primer caso de uso para poder implantarlo. El segundo pilar era ese. El tercer pilar es realmente lo que son la definición de las plataformas, que es donde está la definición de arquitecturas, la seguridad, el cumplimiento normativo, la ingeniería de la cloud, donde en principio la operación de la cloud. Entonces, pues vas un poco desacoplando en líneas de trabajo cómo es todo tu modelo operativo, ¿no? Y el otro, que es a nivel de riesgos, es, oye, ¿cómo vamos un poco a proteger la nube dentro de la casa y fuera? Y además de cómo la vamos a articular para poder justificarle al resto de entidades legales cómo tenemos montada esta nube. Ese es más o menos el modelo operativo que hay que implantar. Y aunque suena muy teórico, ¿cómo se lleva a cabo eso? Pues con la implantación de un centro de excelencia cloud. Si vais por ahí en este momento los oyentes y buscáis directamente en cada uno de los proveedores de nube, Amazon, Google, incluso VMware, Azure, cada uno de ellos ya te está diciendo cómo implantar un centro de competencia o un centro de excelencia cloud. Que en principio, para poder simplificarlo aquí, realmente es un equipo multidisciplinar que defines dentro de tu compañía, donde hay personas de seguridad, personas de comunicaciones, personas de arquitectura, personas de riesgos tecnológicos y personas de auditoría. Ese equipo multidisciplinar es el que tiene que estar constituido dentro de la compañía y con un nivel, con entidad propia y con un nivel de abstracción distinto al que puede tener un operador de la seguridad. ¿Para qué? Pues para que a ese equipo le lleguen todas las iniciativas, las convierta en proyectos, defina las arquitecturas más idóneas, gobierne a través de un modelo, implante mejores prácticas y a partir de ahí ese mismo equipo sea el que capaz de poder compartir todo ese conocimiento y extrapolarlo al resto de áreas de la organización. Hasta ahí vamos bien, ¿no?
Así dicho, hasta parece sencillo, ¿no?
Pero eso te iba a decir.
Lo que estás hablando son muchos meses de trabajo, ¿no?
Yo estoy tomando notas y me parece que lo entiendo. Luego, cuando revise las notas, voy a decir, oh my Dios, esto es como cuando ibas a la universidad o al cole y tomabas notas y parecía que entendías, y cuando salías y mirabas tus notas decían, ¿qué es esto? ¿Qué he escrito? Parece fácil, qué bueno. Me gusta cómo lo cuentas, Richard. Nos das esperanza.
Sí, pero mucho trabajo ahí detrás.
Muchas gracias.
Sí, ahí hay mucho
trabajo. Tener en cuenta que la incorporación de, insisto, la incorporación de cada nube en compañías como de esta envergadura no es de 3 meses, no es cuestión de decir, venga, vamos a utilizar Azure y ya está. No. Es cuestión de 6 meses a 1 año. ¿Y por qué? Pues porque hay que poner a todos los equipos en sintonía para poder trabajar. Y la mejor forma de sintonizarles es a través del Centro de Excelencia Cloud, que, como os digo, es ese equipo multidisciplinar encargado de velar porque la estrategia de multicloud esté alineada con con la de negocio, por definir el modelo de gobierno concretamente, por trabajar en la adopción y la transición hacia la nube con los distintos equipos y ayudar a mejorar los skills internamente, por definir más o menos una serie de sesiones para poder compartir ese conocimiento dentro de la casa. También ese equipo tiene que garantizar la correcta implantación de los servicios, que estén bien arquitecturados, que se puedan reutilizar, que estén automatizados, que se puedan desplegar igualmente entre todos los distintos entornos. Y lo último, el más importante, es que ayude a eficientar en costes y que vele por la calidad de los servicios desplegados. El Centro de Competencia Cloud, en definitiva, tiene que tener la capacidad de definir una estrategia multiempresa con ese equipo multidisciplinar para múltiples plataformas. Es lo que tiene que hacer ese equipo.
Y una pregunta... Dale, Juan.
Sí, es que como también durante mucho tiempo he sido agente del cambio y ahora estoy dando también clases de DevOps, me ha llamado mucho la atención el que también se necesite el concepto del patrocinador, o sea, la persona que, llegado el caso cuando haya mucha resistencia, se saque los cataplines, los ponga encima de la mesa y le diga, por mis narices vamos a seguir este camino, por lo menos lo vamos a intentar hasta el final y confío en la gente con la que estoy trabajando. Y me llama la atención que en cloud también se necesite ese perfil.
Es muy, muy relevante, pero este tipo de perfil no tiene que ser para decirlo más claro, no tiene que ser tan autoritario. Tiene que ser más bien una persona que inspire, ¿no? Que te ayude un poco que te enseñe, que te atraiga un poco, que te apasione de cara a lo que es el contexto de nube, y que te muestre las bondades y los beneficios que te puede aportar. Si es un perfil autoritario, pues es verdad que al fin y al cabo, pues por jerarquías en las compañías vamos a acabar implantando las cosas, pero no lo vamos a hacer con la misma pasión como lo haríamos con un perfil de negocio que te inspire. Eso es muy importante, porque cuando vas a ciertos foros y debates allí para tratar un tema que funcionaba muy bien en la cloud on-premise o en el escenario on-premise que se decida y lo quieres transicionar en modo de lo leaf and chief o lo quieres rearquitecturar y llevártelo para la nube pública, pues te vas a encontrar una reticencia increíble. Entonces esta persona tiene que llegar quizás un poco a introducir píldoras de conocimiento donde en principio pues enseñe por qué hay beneficios de tener esto, probablemente no en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo sí, y que compensa directamente a la dirección. Entonces tiene que tener esa vista 360 con capacidad de ser un buen interlocutor con el negocio y con los equipos técnicos. Es muy, muy importante.
Y que se gane el respeto de los técnicos, ¿no? Que eso también es complicado, que alguien de negocio se gane el respeto de los técnicos.
Diría que se lo puede ganar siempre y cuando permita que también sus equipos técnicos tomen partido, claro, y puedan aportar conocimiento a lo que es esa estrategia multicloud. tener en cuenta que en ese modelo operativo que estamos comentando, pues vamos evolucionando. Así como vamos evolucionando en nubes y en la seguridad, también vamos evolucionando en los modelos operativos. Y es verdad que veníamos con modelos muy tradicionales, enfocados a lo que era y sigue siendo ITIL, pero ahora, pues los modelos ahora operativos, pues, ¿cómo empiezan en la nube? Empiezan siendo modelos centralizados donde este equipo multidisciplinar, el del centro de competencia cloud que os cuento, ¿no?, tiene que estar recibiendo todas las iniciativas o la gestión de la demanda, pues ayuda un poco a arquitecturarlas y a definirlas, a implantarlas desde su concepción hasta su cierre. Pero pues hay que tener la capacidad de que ese modelo centralizado pues cambie y vaya hacia un modelo no tan intrusivo, que es lo que ahora se persigue. ¿Qué quiero decir con este modelo? Que en principio no hay por qué ser un cuello de botella y centralizarlo todo. No, hay que implantar unos procesos y buenas prácticas y dar la libertad a que en un modelo no intrusivo ciertos equipos también tengan la capacidad de aportar valor para poder incorporar a ese escenario multicloud, que es el que se está construyendo. De esa forma es como yo entiendo que se puede evolucionar en un escenario multicloud, pasando de ese modelo centralizado al no intrusivo.
¿Bruno? Ah, pensé que ibas a...
Pues hasta aquí vamos un poco. Sí, perdona, Juan.
No, yo es que podría estarte preguntando hasta mañana, por ejemplo, ¿cómo se...? Estamos hablando de un concepto multicloud en donde estás trabajando con los tres principales. ¿A vosotros cómo os afecta las nuevas noticias, por ejemplo, de Azure o de Amazon, que van a traerse por fin regiones a España? Me imagino que habrá toda una parte de que antes estaba mucho más centrada en la intranet, en donde no lo podéis sacar por esa información por temas de reglamentaciones o de leyes, y que ahora por fin vamos a tener nuestros centros de datos aquí. A vosotros también os impacta, supongo.
Muy buena pregunta, muy buena puntualización, porque en principio lo que es la banca, acordaos que os decía que nos regimos un poco por el Banco de España y después el Banco Central Europeo, y nuestros datos deben permanecer como mínimo en Europa y no en Brexit, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nos dicen un poco que los distintos cloud providers van a incorporar aquí ya una región en España, pues la proximidad, la latencia... Pasamos de 45 milisegundos con una red MPLS a ¿qué? 15, 20 milisegundos, sí. Pues eso ya es una ventaja. Y la otra es que ya cuando tienes que ir a argumentarle al Banco de España, oye, que quiero subir cargas a la cloud pública, pues, y además las quiero poner en España y está este otro proveedor que a su vez puede ser alguien que ya conoces, pues la flexibilidad y el camino para poder desplegar ese caso de uso se simplifica, ¿no? Entonces, eso es un beneficio que nosotros le vemos, pero aún así quedan uno o dos años para poder llegar a eso. Mientras tanto, todavía tenemos que convivir y ver cómo abordamos este escenario multicloud, que cuando Bruno decía, ostras, ¿y cómo hacéis entonces para gobernar no solo una, sino varias? Pues con el centro de competencia cloud, como os decía, pero el centro de competencia cloud también, fijaos que tiene que tener varias cosas. Una matriz de roles y responsabilidades muy importante, ¿vale? Porque si no, entonces va a decir el de seguridad, no, yo no dejo esto. O va a decir el de comunicaciones, pues esto es mío. O va a decir el de arquitectura, no, es que yo soy el que defino todo, ¿no? Entonces es muy difícil. Es importante sentarse con los distintos equipos a acordar una matriz de roles y responsabilidades consensuadamente para ver cómo llevar a cabo el despliegue de las cargas en nube. Realmente el centro de competencia cloud no tienen por qué ser pues 50 personas, no. Igual, si leéis un poco la documentación de los distintos vendors, por allá el otro día estaba leyendo... Google no recomienda más de 15 personas dentro de un centro de competencia cloud, y es verdad que más o menos esa cantidad de personas ya es bastante, pero por lo menos da lugar a que cada uno tenga unas responsabilidades y pueda aportar valor respecto a ello. Entonces, cuando ya defines esa RASI, esa matriz de responsabilidades, pues defines tu modelo de organización y dices, oye, pues tú te vas a dedicar a los blueprints de arquitectura, tú te vas a dedicar a la seguridad y el cumplimiento normativo, tú a los riesgos, tú a la operación, al despliegue de integración continua, tú al gobierno del dato, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, cuando tienes ese modelo de organización, es cuando ya empiezas a definir lo que son tus cimientos y tus bases. Entonces, cuando defines esos cimientos y tus bases, pensando en que tu modelo de gobierno tiene que ser multiempresa, multidisciplinar, multiplataforma, ¿vale? Muy importante, no solo pensar en una única cloud. Entonces es cuando ya organizas un poco todos esos pilares y empiezas a decir, vale, pues entonces, ¿cómo voy a empezar yo a aprovisionar la infraestructura? ¿Qué tengo que tener? Pues eso va para la gente de infraestructura y operaciones. Tendrán que definir unos modelos de consumo de la cloud, pues basándonos algunos en modelos que vayan por catálogo de servicio, modelos que lleven automatización, modelos de consumo basados en POCs. Hay que empezar a organizar todo este tipo de cosas y a idearlas para ver cómo incorporarlas dentro de la casa, ¿no? Luego, a la seguridad, oye, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues la gestión de la identidad. Todo lo que vaya, todas las personas que vayan a conectarse a la cloud pública, pues tienen que entrar a las respectivas consolas y a las aplicaciones basándonos en la federación con, pues yo qué sé, ahora lo más conocido es ADFS u otra, uh-huh. Okta o lo que sea, ¿no? Todos los servicios que estén desplegados en nube, pues como mínimo cada una de las nubes tiene que tener, pues si es en Azure, Azure Equivault, si es en Amazon KMS, si es en Google Cloud KMS, y además de tenéis que tener un HCM para poder subir las claves, rotarlas, tenerlas cacheadas allí, porque en principio pues todas van a estar compartidas en ese único entorno y autocontenidas. Los de comunicaciones, oye, ¿cómo organizo yo todo el tema de conectividad? Muy importante, porque igual, primero era el escenario on-premise y ahora tengo que darle conectividad no solamente a una cloud, sino a todas. Entonces, vamos a definir una cuenta centralizada que gestione toda la conectividad para gobernar todo el tráfico entrante y saliente y que de ahí te puedas, desde esa cuenta de comunicaciones, te puedas conectar con los distintos servicios que tienes desplegados. El ejemplo del caso de uso que ponía de los portales, perdón, de los canales y la app. Entonces, pues tienes que ir un poco trabajando con las distintas áreas técnicas, uh-huh, y las de negocio para poder definir ese modelo operativo y llevarlo a cabo y rodarlo. Y lo mejor es hacerles partícipes desde el principio, porque si lo haces, si vas incorporando equipos a posteriori, tu modelo de gobierno pues tiende a o tu caso de uso tiende a fracasar o se te va a encontrar con algún bloqueo cuando llegue a una casuística del equipo correspondiente que no incluiste en ese circuito, ¿sí?
Y ya que trabajáis en multicloud, ¿se pueden apretar a los proveedores? Decirle, bueno, es que claro, esa, casi siempre
esa
uno,
pregunta,
uno...
esa pregunta
que uno se siente, claro, siempre ante los cloud no se siente cliente, ¿vale? Y muchas veces dice, no, yo no soy suficientemente grande como para que me haga caso, pero claro, vosotros sí. Y entonces, así le sueltas a Amazon, oye, es que aquí lo consigo más barato o este mes. ¿Eso se hace? ¿O se puede hacer?
Voy a cambiar la palabra. Voy a cambiar la palabra. A apretar por otra, ¿vale?
Se puede
trabajar con los tres o cuatro principales bastante bien y encontrar ofertas muy ventajosas dependiendo de lo que ellos quieran y lo que el negocio también te vaya marcando en cuál es el presupuesto asignado para el caso de uso. Por ejemplo, si estamos hablando del caso de uso de, imaginaos, en la app móvil a lo mejor quiero montar algo relacionado con el reconocimiento de imágenes y vídeos, ¿sí? Yo que es un ejercicio que pongo. Entonces tú, en el benchmark que yo os comentaba, pues lo que haces es llamas a Amazon, a Google, a IBM Cloud, por ejemplo, a Microsoft Azure y les dices, mira, tengo este caso de uso y lo tengo que implantar. Mi RFI o mi matriz de criterios de valoración es esta. tienes que cumplir tú pues estos criterios. Si tienes alguno adicional, apúntalo ahí en la matriz de evaluación y ya vemos a ver qué tal. Y es ahí cuando cada uno de ellos, con su interés normalmente y también esa colaboración que tienes con ellos, pues te van aportando valor y te dicen, mira, pues oye, me interesa, yo puedo llegar hasta esto. Y la verdad es que encuentras unos ahorros increíbles sin necesidad de presionar. Es verdad que ellos mismos saben que están compitiendo con el vecino. Todos al final ya entienden que no son la única cloud y que tienen que competir con el otro. Entonces, saben que en una compañía como la nuestra no puede pedir una única oferta, tiene que pedir a tres como mínimo y tienes que abogar porque el proyecto salga en tiempo y en el coste razonable. Entonces, pues vas trabajando con ellos y te encuentras unos descuentos muy importantes. Esos descuentos no necesariamente son, oye, pues si el proyecto vale 1 millón, pues no, te lo dejo en, yo qué sé, 950. No, realmente a veces te dicen, no, oye, que puedo incluso incorporar créditos a la suscripción, cuenta o proyecto que tienes. Puedo en el proyecto pues ponerte 2 arquitectos para que te ayuden desde la concepción hasta el cierre. Puedo ofrecerte un assessment para que cuando en principio pues vayas a desplegar el proyecto en producción, pues esté el proyecto bien, bien revisado, que tenga todo el soporte correspondiente. En fin, hay muchas, muchas formas de encontrar beneficios por los distintos cloud providers y no solamente, pues realmente la palabra no es apretarles, es una colaboración que en principio parte desde que inicias el proyecto. Esto también es muy importante. Cuando nosotros, en general, igual en vidas pasadas en otras organizaciones, pues también tenía yo la costumbre un poco de que cuando me sale un caso de uso y ya el benchmark está decidido para ir por un cloud provider X, pues lo primero que hago es incorporar al comercial y al arquitecto del cloud provider en cuestión para que nos ayude con el proyecto desde la concepción hasta su cierre, independientemente de que haya un partner o una consultora que lo esté llevando a cabo, ¿sí?
Sí, y también en ese aspecto el tema de, entiendo yo, que son estrategias, ¿no? Eso, como tú decías, no te van a dar un descuento, no es como ir a comprar algo que sale 10 y te lo venden a 7. Yo he visto casos donde, por ejemplo, en clientes grandes, pero muy grandes, Microsoft ha bajado hasta un 70% del precio de las licencias de algo como Teams, pero porque saben que es el punto de entrada para un montón de cosas. Que si esa mega organización con miles de usuarios apuesta por Teams como plataforma de colaboración, luego es un dominó que empieza a caer, unas fichas de dominó que empiezan a caer y caen otro montón de cosas. Entonces es un poco, yo creo que es complicado el tema de ver cómo es el descuento o el apriete o lo que, no sé la palabra para definirlo, pero sí me gusta una cosa que has dicho casi al principio, que es, todos son conscientes, todos los cloud providers son conscientes de que están compitiendo con el enemigo. ¿Qué enemigo? Están compitiendo con la competencia, perdón por la redundancia.
Con la competencia, sí.
Exactamente. Entonces, claro, al momento de presentar sus capacidades, sus casos, etcétera, lo tienen que hacer de una forma casi que diferente. No es lo mismo un cliente que... Sí, perdón, dime.
Nada, que tener en cuenta que igual cuando ellos ya están ofertando un servicio, un contrato, pues ya saben que nosotros desde el centro de competencia cloud estamos buscando eficiencia en costes, es lo más importante, porque además tenemos que justificar por qué es más importante, por qué es mejor tener un servicio desplegado en cloud pública y no tenerlo en la cloud privada. Es que ya no la estamos dentro de la casa, ya estamos un poco compitiendo nosotros por eso. Entonces, ellos saben que tienen que, bueno, que van ayudando un poco con ofertas más ventajosas, con la incorporación de arquitectos, a desarrollar el proyecto, les interesa también presentar un caso de uso de la envergadura de esta compañía. Entonces la colaboración, realmente mi experiencia con ellos es bastante buena, ¿eh? Que también me llego a foros donde normalmente me dicen, no, oye, que el vendor, y bueno, mis contestaciones normalmente son, oye, pues es que bienvenido a la nube. Realmente en la nube se trabaja muy de cerca con el cloud provider, además porque fijaos, por más que tú sigas una u otra nube y que vayas al milímetro a ver cuántas novedades están saliendo recurrentemente, tú no la controlas toda. Por tanto, como tienen arquitectos que están especializados por tema, pues los van un poco moviendo, van trayéndote todo el tiempo a uno y a otro que están actualizados sobre ese tema puntual. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo despliegues se atascan cosas y no es sino traer al arquitecto y te desbloquea en cuestión de nada el stopper que tú tenías para poder continuar con tu proyecto. Casi que el arquitecto se convierte en un compañero más de la implantación del proyecto y el comercial pues en un apoyo y respaldo pues para encontrar ahorros respecto a la implantación, ¿no?
¿Y cómo manejáis? Ahora que comentas eso, ¿cómo manejáis el tema de las novedades? Porque pasa todo tan rápido en el mundo de la nube y hay tantas cosas nuevas cada 3 meses, cada 6 meses, que entiendo yo que tal vez una decisión que tomaste hace un año, y vosotros comentaste antes que teníais ciclos de vida de 1 a 3, tal vez cambia hoy. Tal vez, mira, habíamos decidido el color rojo porque era el mejor el año pasado, sin embargo, hoy por hoy nos damos cuenta que, ni siquiera cambiando de proveedor, ¿no?, que el mismo proveedor ofrece un servicio que el año pasado no tenía, que se adapta mejor a lo que nosotros necesitamos. Eso yo creo que también, como comentabas, se basa mucho en la relación que tengas con el proveedor. Si el proveedor sabe lo que estáis haciendo, vendrá y os lo ofrecerá o os enteraréis por afuera. Pero, ¿cómo gestionáis este tipo de cambios y de avances?
Sí. A ver, Bruno, lo primero, vamos a hablar de lo personal y después ya con cómo lo gestionamos con los proveedores. Lo personal es, si tú realmente estás metido en nube, tienes que estar todo el día mirando
y diseñándolos
milimétricamente.
Pero no, todo el día, no, todos los días, todos, si, no hay ni un
si
solo
día. Si te vas de vacaciones 3 meses, pues verás que después de esos 3 meses o 6, pues dirás, ostras, ¿cómo ha cambiado esto? Es que ya me han sacado la forma como conectaba, imaginaos, al principio conectábamos a base de peerings en las redes de las clouds, de las distintas clouds, y últimamente han sacado unas funcionalidades que llaman Transit Gateways, que permiten otro tipo de conectividad. Entonces, eso sale muy rápido, entonces, es un ejemplo, ¿eh? Sale muy rápido, entonces tú como profesional lo que tienes que hacer es milimétricamente estar al día siguiéndoles recurrentemente. No hay día de descanso, ni domingo. No, todos los días no hay que estar dándole al tema. Eso es lo primero. Lo segundo, con los cloud providers normalmente ya sabes que ellos tienen sus eventos anuales y ahí va el espíritu que tengas de si vas a los eventos o no. Yo por lo menos soy partidario de que hay que ir como mínimo al evento más importante en España de cada cloud provider. Sí o sí. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la otra es que si por alguna u otra circunstancia te lo perdiste, pues puedes consensuar con el cloud provider un recap, o sea, un resumen que te hacen enfocado para ti, donde te cuentan un poco todas las funcionalidades que sacan a lo largo del año, para que tú pues mantengas, tú y tu equipo en general, mantengas actualizado. Eso es a nivel de las personas. A nivel de lo que es la implantación de los proyectos, que entran nuevas funcionalidades, pues hombre, es verdad que las cosas van cambiando mucho, pero en cloud puedes ir cambiando cosas según el nivel de automatización que vayas llevando a cabo, pero tampoco es de la noche a la mañana. Tienes que otra vez planificar un evolutivo para tu proyecto y a partir de ahí, pues si lo sacaste en un año, pues vamos a ver el siguiente, a ver cómo incorporamos estas nuevas funcionalidades, o dentro de 6 u 8 meses, pues vemos cómo vamos incorporando pequeños sprints o hacemos iteraciones para ir incorporando pues estas novedades que vayan saliendo, porque es verdad también que pues en algunas o en la mayoría de compañías pues abogas un poco por ir con la mayor innovación posible para diferenciarte de la competencia.
Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Yo como instructor especializado en Azure, porque prácticamente es de lo único que doy clase y es de lo único que quiero dar clase, es alucinante cómo todos los días hay que mirar los feed, hay que mirar las cosas nuevas y además como todos los días de la semana entro en Azure, trabajo en Azure por lo menos 6 u 8 o 10 horas diarias, veo cómo todos los días va evolucionando el portal, pero continuadamente, y hay cambios importantes incluso. En cambio, ahora mismo, por ejemplo, todo el tema en Azure específicamente, todo el tema de la nube privada, que sería toda la parte de Private Link, que es una revolución, es algo que cada día sale en un nuevo recurso. Y muchas veces siento que mis alumnos dicen, ¡guau, qué cansancio! Y yo siempre les intento explicar que al revés, que es una pasión, que nos paguen por aprender.
Es una pasión.
Os he escuchado
en este podcast, os he escuchado decir eso, que es una pasión y yo la comparto, porque realmente es que el estar aprendiendo recurrentemente cosas nuevas y además vanguardistas, ¿qué te voy a decir? Si hay gente que a lo mejor tiene otras opiniones, pues respetándolas muchas, pues bueno. Pero si estás en este mundo de tecnología, es para meterte de lleno y abordar cualquier cosa que te pongan. Vamos, qué fantástico, ¿no?
Sí, es que ahí cae la siguiente pregunta, porque me imaginaba que iba a ser una respuesta medio así, es ¿cómo encontráis gente? ¿Qué tan complicado es el mercado? Porque entiendo yo de que... A ver... Yo desde que empecé a trabajar en informática tengo la sensación de que siempre falta gente. Siempre falta gente. Ahora bien, en este caso en particular, el perfil del que estás comentando con todo esto no debe ser fácil. ¿Cómo lo ves? Entiendo que también esto es muy específico de la banca en España, etcétera. No sé si tomáis gente solamente en Madrid o en otros sitios, pero ¿qué puedes contarnos con respecto al buscar gente para trabajar en este tipo de proyectos y en centros de excelencia, etcétera? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto?
Eso que tocas es muy importante, porque además vuelves a traer el punto de las personas y más que encontrar gente es cómo haces para cuidar los que tienes ya. Que eso es un punto que es relevante. Si ya tienes una serie, un equipo que en principio va cubriendo las expectativas del negocio y las nuestras de cómo implantar en múltiples nubes, no solo en una, ¿cómo haces para mantenerles a gusto? A ver, yo soy partidario de que a la gente hay que dejarla un poco opinar en cierto modo, darle cierta libertad para que implanten cosas y para que tiren por cuenta propia. Realmente son ellos los protagonistas de las cosas y nosotros simplemente pues somos, en algunos roles somos personas que estamos un poco para ayudarles a salir adelante. Entonces, en primer lugar, hay que intentar mantener a la gente que tienes, dándoles flexibilidad y tiempo para que se formen y que puedan compaginar con su día a día, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo es el punto de poder atraer talento? Pues atraer talento es un tema que en la banca merece, digo yo, un punto de reflexión. Y es verdad que se está abordando bastante. En los últimos años he visto como grandes bancos, incluso el nuestro, yo también he llegado a Bankia recientemente, pues hace falta mejorar mucho más. Es verdad que en la banca pues hay unos fichajes increíbles en la parte financiera, marketing, etcétera, etcétera, pero en la parte de tecnología es el punto que hay que revisar en este año y en los siguientes, ¿no? Entonces, habrá que ofrecerles, pues, los consultores en una nube no son baratos y las personas con este tipo de perfiles no son baratos y además de, porque están muy cualificados. Entonces hay que intentar cubrir sus expectativas salariales y a partir de ahí pues ver cómo ayudarles a compaginar pues su tiempo de formación, que en la banca también merece un punto de reflexión y creo que vamos mejorando en ello. Y además de pues permitirles compaginar un poco con el teletrabajo y otras cosas que les apasionen. No está siendo fácil, la verdad es que no está siendo fácil encontrar recursos o personas que se encarguen de abordar el tema de nube pública. Y es algo que la oferta, pues no sé, tenemos que ver cómo atraerles, no sé.
Sí, también.
Sí, es complicado.
También, yo creo ahí también que ha cambiado un poco lo que comentamos al principio de que la gente de negocio y los técnicos a agarrarse de los pelos, bueno, el típico chiste que ya sabemos. Yo también he visto que ha cambiado mucho eso. Yo también he visto que hoy por hoy, como hay una dependencia, que tampoco es dependencia, sino que hay una relación sana en que haciendo algo bien en la parte técnica que esté alineado con el negocio, voy a tener buenos resultados, se escucha más. Entonces se empieza a cambiar. Yo veo en empresas grandes como los técnicos antes eran básicamente eso, eran técnicos. Era el técnico ese que está ahí, el friki que está con sus cosas. Ahora ya no, ahora ya es parte de las decisiones. Ahora ya vemos gente muy... Claro. Exactamente, vemos gente que tiene mucha... No te digo mucho peso, pero sí que tiene mucha importancia en la parte de negocio, aportando tecnología. Y que yo creo que también eso es importante de mostrar para abajo. Que muchas veces pensamos, y esto yo creo que también viene más que nada porque el tema de la banca es un tema sensible, que los bancos son lentos, son bla, bla, bla. Y no, yo he trabajado en España y aquí en Canadá y un poco en Europa también con bancos que hacen cosas buenísimas, tío.
Ofrecen proyectos muy atractivos.
Son buenísimas.
Sí, sí.
Pero está esa sensación generalizada que, bueno, se va cambiando, pero también está ahí. Che, yo soy el que siempre tengo que dar la nota a esta altura. Sí, lo lamento mucho, me vais a odiar, pero ya estamos en tiempo de cierre. De verdad que lo voy a comparar con las otras que he tenido, pero creo que es el que más notas he tomado. Estoy de nuevo en la universidad. Con todos los otros, como voy hablando, acá tengo dos páginas de cosas. No sé cómo voy a resumir todo esto en la entradita del podcast, no sé cómo para la descripción. Pero ¿se nos ha escapado algo o lo que sea? Porque ya me duelen los dedos de escribir. Hacía mucho que no escribía tanta palabra. Yo escribo código.
Se nos escapa mucho porque igual, al igual que yo, debéis pensar que es que este es un mundo tan amplio que queda para muchos cafés o cervezas, Juan, ¿no?
Sin duda.
Pero realmente es muy apasionante. Aquí lo único a tener en cuenta, ya que se nos acaba el tiempo, es que... pues igual, apuntabas lo de la banca. La banca puede ser lenta, pero ofrece proyectos lenta por tema regulatorio, pero ofrece proyectos muy apasionantes. Y la otra es que si tienes la oportunidad a la audiencia de obviamente, te puede gustar más una nube que otra, pero para tener una visión agnóstica y amplia y saber de verdad poderles comparar, date la oportunidad al menos... De coger al menos una segunda nube. Verás que cuando entiendes la primera, la segunda se te va a dar muy bien, porque los conceptos, aunque cambien en su nombre, básicamente pueden ser los mismos, se están copiando recurrentemente, y la verdad es que el conocimiento que adquieres, vamos, es brutal. Es como cuando ya sabes un idioma, el otro se te va a dar muchísimo mejor.
Sí,
entonces, pues nada, ánimo.
Sí, ahí aprovecho porque algo de esto, no así, no tan profundo como lo hablamos hoy, pero algo de esto cayó cuando hablamos con Ángel Rayo en el programa número, ya no sé dónde, aquí 52, que hablaba un poco de certificaciones y nos contó que él se había certificado en la... él, muy del mundo Microsoft, corregime en todo lo que me equivoca, Juan, de lo que estoy diciendo ahora, es MCT, muy del mundo Microsoft, pero se había sacado su primera certificación en la Alibaba Cloud. Y entonces,
fantástico, fantástico, vamos.
Eso comentó, yo ni sabía que existía. Esto lo grabamos en mayo, en abril, no sé cuándo fue. Pero comentó eso, y claro, fue interesante que él dijo: mira, yo me saqué lo que sería la certificación más básica que hay para la cloud de Alibaba. Y bueno, los conceptos son los mismos que en cualquier cloud, o sea que lo único que tuvo que aprender él fue la terminología propia, donde no sé, son buckets en un lado, en el otro lado son esto. Ya lo, dice, pero los conceptos eran los mismos. Pero a mí me dio pie eso para ponerme a ver y, oh my god, con Alibaba. Porque tiene el concepto donde da lo mismo que los otros, un poco lo que tú decías antes, son todas muy parecidas, con algunas cosas mejores o las otras, pero su apuesta fuerte, por lo que me parece a mí, era el tema de los precios. ¿Qué pasa? Tiene regulaciones, porque todavía no tienen data center en el mundo, lo que sea. Pero bueno, me ha gustado lo que has dicho recién de que, hey, no sé, en mi caso, Azure, buenísimo, mola un montón, pero date un tiempo buenísimo también para ver qué pasa en las hermanas, en Amazon, en Google, en IBM, en el que estén por ahí.
Es ahí en ese punto cuando ya tienes la capacidad de abstraerte un poco y decir, ostras, es que ya soy capaz de definir un modelo de una estrategia de multisuscripciones en Azure, o multicuentas o multiproyectos en Google. Ya tengo la capacidad de definir nomenclaturas, tengo la capacidad ya de desplegar servicios comunes en un sitio, las comunicaciones, gestionarlas en un único punto, la seguridad, las mismas piezas, aunque con distintos nombres. Es que empiezas a ver un mundo tan amplio que es verdad que te exige mucho porque tienes que estar estudiando todos los días, pero bueno, a los que nos gusta, bueno.
Es nada, nuestra suerte.
Animar a la audiencia y de verdad que es muy bueno.
Os lo pasáis genial. Hey, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por pasarte por acá, Richard. Seguramente tenemos una excusa para invitarte de nuevo y nos escuchamos en la próxima.
Ha sido un auténtico placer para mí. Muchísimas gracias por compartir este rato. Un abrazo.
El placer ha sido todo nuestro y un honor también, por supuesto. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias.